Bienvenidos a Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa y para el mundo, en diario.uchile.cl. Conducen la periodista Paula Bio Oneto y el coach de vida Juan Enrique Spencer.
Hola, ¿cómo están? En otro capítulo más de Satora Despertar Instantáneo, le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando en este nuevo espacio que tenemos de gracias a la Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Hola Juan Enrique, ¿cómo estás? Estoy acá con Juan Enrique Spencer comenzando un nuevo Satora.
Muy bien, Paula. Siempre muy contento al inicio de cada uno de los programas. Muy, muy interesante poder conversar de estos temas y poder ampliar el espectro de conocimiento de nuestros queridos auditores.
Perfecto. Vamos a recordar que pueden estarnos llamando a los teléfonos de la radio, que son 22977-1579 y 22977-1580. Invitamos a todos a que nos llamen porque hoy día vamos a estar concluyendo. Estuvimos todo el mes de julio hablando sobre el tema definiendo tu actitud. Entonces, ahora vamos a hacer como un pequeño redondeo de todas las temáticas que hemos ido estado durante todo este primer periodo de Satora, ¿cierto? Porque vamos a comenzar un nuevo periodo.
Y además de eso, queremos también aprovechar la oportunidad en esta síntesis de poder mostrar por qué hemos escogido esto de despertar instantáneo y el despertar de la conciencia como un tema importante para promocionar e iluminar,
¿no? Exactamente. Comenzamos este capítulo Satora agradeciendo a nuestros auspiciadores, que son Glovifer Forte, que es el suplemento alimenticio de hierro, que lo puedes encontrar en todas las farmacias del país. Y aparte, nos auspicia Spencer Consulting, una consultora que potencia el desarrollo de las personas. Igualmente, invitamos a sumarse a todas las marcas como auspiciador para que nos sigan apoyando. También agradecemos a nuestro colaborador, que es América Economía, Zanzíbar, agradecemos también a Casa Silabario y a Mampato. También, bueno, la revista América Economía, pueden visitar el www.americaeconomia.com. Bueno, introduciendo al programa, Juan Enrique, lo que hablabas tú, que vamos a hablar hoy día de lo que es despertar de la conciencia, que todas las temáticas que hemos ido desarrollando a lo largo de todos los capítulos que vamos en 21 han ido abocado a este camino. ¿Es así?
Efectivamente.
Claro.
¿Por qué los humanos somos como somos, ¿no? Y poder darnos cuenta si estamos viviendo un programa de vida o estamos viviendo en la forma natural y más expandida que un humano puede existir. Entonces, poder discutir estos temas, porque normalmente hablamos de diferentes temas que son contingentes, como fútbol, política, como toda la cosa contingente, pero en realidad estamos haciendo lo que estamos haciendo y es la mejor versión de nosotros mismos, pero capaz que le dediquemos muy poco tiempo a eso, ¿no?
Mira, para ir introduciendo a la gente y a motivar a que nos llamen por teléfono para que tengamos una retroalimentación, me gustaría que pudieras definir lo que es despertar de la conciencia, adecuándolo también, o sea, relacionándolo también a lo que, cómo está nuestra sociedad actual, porque todo está como muy alineado. Entonces me gustaría que nos pudiéramos tener esta conversación de lo del despertar.
Pero por supuesto. Despertar es una palabra que significa que tú estás dormido y luego dejas de estarlo. La pregunta más clave aquí es despertar ¿a qué?
Claro, exacto, dormido, ¿en qué sentido?
Cuando tú, por ejemplo, no te das cuenta de las cosas que pasan a tu alrededor, estás dormido frente a esa realidad. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de cosas que antes no te dabas cuenta, algo tan sencillo, por ejemplo, tú vas desde tu casa a tu trabajo por un cierto camino y de repente un día está especial y te das cuenta que en un lugar hay flores que siempre han estado ahí pero que tú no te habías dado cuenta de ellas, tío. Por lo tanto, ese camino tú lo hacías dormida, ¿no? Eras dormida durante el proceso de transferirte desde tu casa hasta tu trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate qué puede pasar si cuando tú te relacionas con los seres a tu alrededor, estás dormido también, estás más enfocado en el objetivo y todo el resto no importa. Entonces, los resultados que tú vas a obtener van a estar de acuerdo a dónde pongas tu mente.
Uh-huh. O sea, en el fondo también se puede relacionar que mientras me cuentas esto, puede ser que uno puede estar dormido frente a las cosas importantes de la vida también, disfrutar de las cosas como más, que no sean tan, más, no tan de repente lo material, se relaciona mucho con eso, ¿no?
Por supuesto que
disfrutar
sí.
Disfrutar la vida de manera más desde la niñez, digamos. Uh-huh. Puede ser, ¿no?
El darse cuenta que tú estás solo esperando que llegue el momento siguiente porque este momento está le falta algo. En realidad no estás disfrutando el momento, ¿no? Porque está incompleto.
Claro, ahí se llama mucho cuando uno dice tiene un vacío esa persona. Sí. Ya, perfecto.
O porque algo en realidad te da seguridad, pero en realidad no te llena. Uh-huh. Una pareja te puede dar seguridad, pero no te llene. Un trabajo te puede dar seguridad, pero no te llene. Cuando en el fondo con lo que tú haces se satisface una sola de tus necesidades, pero no, tal vez es la más importante, pero no es todas las necesidades. Entonces estar despierto significa empezar a ser consciente de otros aspectos que son importantes en el vivir de tu vida, ¿no? Eso es a grandes rasgos lo que es estar despierto. Cuando tú dices yo soy una persona despierta, no significa que está ahí ni conectado con Dios ni nada, aunque el estar despierto hace que eso ocurra, digamos, ¿eh? Quiero llamarle con el universo, con un algo más grande, ¿no? Cuando tú empiezas a darte cuenta de que la forma en que digo obtiene un resultado, pero también hay factores no verbales que influyen en todo el proceso, entonces empiezo a cuidarme más, y no cuidarme, sino que empiezo a quiero tener una mejor relación, entonces cuido las cosas que producen esa mejor relación. ¿Ah? Entonces empiezo a tener una conciencia más grande. ¿Mm? Y esto tiene que ver también con nuestro estado evolutivo, porque cuando uno es tiene respuestas automáticas defensivas, esas respuestas automáticas defensivas son muy del cerebro reptiliano y capaz que del cerebro límbico en algunas cosas. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que se enfoca solo en escapar de el eventual ataque,
claro,
pero sin medir consecuencias. En cambio, el neocórtex es capaz de evaluar constructos mucho más grandes.
Y el neocórtex, recordamos que es como un alto nivel de conciencia también.
El neocórtex
máximo
es lo que tiene los lóbulos izquierdo y derecho y es el que procesa información en mayor nivel. No es reactivo, sino que en realidad tiene la capacidad de procesamiento.
Más evolución.
Sí.
Mira, acá todo esto estamos relacionando el despertar, pero el despertar de la conciencia, ¿no es cierto? Y se podría definir como que tú puedes tener como todos tus frentes un poco desarrollados, es como unificar el cuerpo, la mente y el alma. Dice, lo estuve leyendo ayer en literatura acerca de despertar de la conciencia, dice, tomar conciencia para convertirse en un ser pleno, en armonía e irradiar esa energía a las personas que nos rodean. Es como un poquito estar en paz con uno mismo, en un equilibrio.
Sí. Normalmente si tú eres muy bueno en tu trabajo, eres un ser mental que hace el trabajo, pero no tienes los otros elementos, ni tus emociones, ni tu cuerpo conectado con eso. Entonces estás incompleto frente a la satisfacción que podrías obtener de tu trabajo si estuvieras completo haciéndolo.
Claro, disfrutarías mucho más esa parte profesional.
Por supuesto, hasta lo podías disfrutar.
Claro, sin descuidar la otra parte que estás hablando tú. Ya, se va entendiendo.
Porque esto no es abandona uno y haz lo otro, es hacerlo completo.
Sí, es súper difícil. Ahora,
pero solo porque estamos acostumbrados a operar en el fondo. Si hay un león, tú quieres evadir el león para que no te coma. Si tú ves tu trabajo como un león, quieres hacerlo para poder funcionar, para que no te falte, pero te estás abandonando todo el proceso de disfrutarlo y de conectarte mejor con lo que estás haciendo.
Claro, estás en una especie de sobrevivencia que es súper agotador, ¿no?
Estás en un modo límbico o un modo reptiliano. No estás en un modo plena conciencia, plena inteligencia. Es un modo automático.
Sí, vamos entendiendo a lo que se refiere, porque esto de despertar de la conciencia, hay mucho seminario, ha estado como súper en boga dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Y como relacionándolo a la sociedad. ¿La sociedad actual es sustentable, sostenible? ¿A qué te refieres con eso? Así como, ¿a qué lo relacionas con el despertar?
Si tú ves una sociedad, por ejemplo, en la cual hay un muy poco porcentaje que la pasan bien y tienes todo un porcentaje muy amplio que está bajo sus niveles de flotación en términos de subsistencia, para mí no es una sociedad que está equilibrada, ¿no? Entonces tú dices, ¿cuánto se puede sostener una sociedad así? Que incluso los que están sobre su línea de flotación tampoco están obteniendo lo mejor de sí. Es como que estuviéramos sobreviviendo cuando tenemos la capacidad de disfrutar en el proceso de hacer.
Perfecto,
y claro. Y estamos abandonando todo el proceso de yo quiero estar aquí y disfruto de lo que hago y además me rodeo a gente con la cual quiero estar. Y así no te encontrarías con gente que en el trabajo dice yo no vine a ser amigo aquí, ¿no? Que esa gente está tan enfocada en una sola cosa que obviamente su mecanismo defensivo está en el miedo a la carencia y la sostenibilidad de su mantención económica, digamos.
Exacto, ¿eh? Sí. Claro, va como robot a trabajar y solamente. Sí, claro. Y, por ejemplo, con el tema de qué te sirve estar iluminado, digámoslo así, ya más despierto, sería como lo que podríamos ahora conversar, ¿no es cierto? ¿De qué sirve estar en esa dimensión para que la gente lo vaya entendiendo?
El estar iluminado nos sirve.
¿Iluminado es lo mismo que despierto?
No.
¿No?
No. Ya. En lo extremo podrían llegar a ser exactamente lo mismo.
Ya. Pero quiero plantearlo, desarrollado un camino.
Claro, como algo diferente para que no se vea como algo iluso, ¿no? Porque cada vez que nosotros le presentamos, claro, estar iluminado es ideal, ya lo ponemos en un nivel en que yo no lo voy a alcanzar.
Ya.
¿Okay? Sí. Entonces, despierto, quiero ponerlo como algo alcanzable. Sin mucha disciplina, en cambio el iluminado requiere una transformación de crecimiento, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve? La persona iluminada usa la mente y la mente no lo usa a él o ella, ¿no? Por ejemplo, si tú estás en la mente y alguna de las cosas que te toca vivir está asociado con un concepto de peligro, tú no puedes evadir las respuestas que te vienen del peligro. La persona iluminada tiene la posibilidad de escoger el tipo de respuesta que quiere. Entonces, si a una persona dormida tú le dices torpe y se mete en todo el proceso de por qué me insultas y está atado y es más un estímulo, produjo el recuerdo del pasado y vuelve a vivir su miseria cada vez que se le recuerda, ¿no?
Lo gatilla,
¿no? Cambio a la persona que está en estado de iluminación. Tú dices, cada vez que una persona iluminada se come un plátano, por ejemplo, disfruta el plátano como que fuera la primera vez. Entonces, puede usar el recuerdo de la memoria, pero no está conectado a nivel de sistema nervioso. O sea, los uso como datos. O sea, un león puede ser peligroso, pero no entra en el estado de miedo que entra una persona que no tiene ese, no quiero usar la palabra control, pero no tiene esa facultad.
Perfecto. Y es como tú dices que lo que de estar iluminado o estar en un camino despierto es como estar en equilibrio constante en todas las áreas de la vida, ¿no?
Sí.
Es como un poco eso, se remite.
Imagínate lo que sería el mundo con gente que tiene conciencia de los demás. Tú llegarías al supermercado y no hay gente que tiene en el estacionamiento para tres, puso uno. Y le importa muy poco el resto, ¿no? O que el taxi que se para ahí en la esquina y se para bien en la esquina y no le importa tapar el flujo vehicular. Es ahora estoy yo vigente, no me importa y tú. O a lo mejor ni siquiera en algunos casos no es que no le importe, sino que no se da cuenta porque no está preocupado, digamos. Y la mayor parte de la gente no tiene mala voluntad, pero como está dormido no se da cuenta de las consecuencias de sus acciones en la vida de otros, ¿no? Entonces, el estar iluminado está siendo conectado con la naturaleza y con el entorno de una manera diferente.
Claro, y por ejemplo, todas las temáticas que hemos ido desarrollando, que teníamos como una hoja donde las teníamos anotadas, todos los capítulos que habíamos visto, que han sido desde educar a los hijos, de cómo desarrollar creencias empoderadoras, calidad de vida, libertad o vivir una esclavitud constante, tener certeza interior, todas estas cosas ayudan a estar en ese estado, ¿no? Eso ha sido lo que queríamos como ir... ponerle hincapié, es que todas estas cosas, el liderazgo desde la mirada distinta, todas estas cosas hacen que nosotros estemos en un despertar, como que ya tener, como dice Satora, un despertar instantáneo y ya reconocer o tomar conciencia, ya es como que hemos logrado el objetivo, ¿no es cierto, Juan Enrique? Sí.
Mira, todo lo que tu mente hace repetitivamente, después de un tiempo lo automatiza. Entonces, al principio tú puedes decir, tengo que darme cuenta de tantas cosas, entonces es agotador. Y de verdad, cuando tú ya lo has incorporado, es tu mente inconsciente la que se preocupa de que eso funcione. Entonces ya no tienes que estar pendiente, tengo que fijarme en esto, en lo otro, en la otra cosa, porque no soy capaz de procesarlo. Colapsaría si tengo que fijarme en todo. Pero una vez que tu mente lo hace automático, por ejemplo, cuando tú eres coach, tienes que estar pendiente de 50 cosas de tu interlocutor. Tú dices, agotador, si lo tomas como disciplina técnica, no eres capaz de manejar todas esas variables. Pero si tú las has ido incorporando, te sale natural analizar de una manera en que salta el resultado. ¿Te fijas? Entonces, el hecho de ir incorporando estas cosas hace que tú vayas incorporando naturalmente la habilidad de estar consciente, la habilidad de ocuparse de la cara de respuesta de la otra persona cuando le digo, ¿por qué? Porque no quiero dañarte y tampoco quiero dañarme a mí. Si todo lo que sale de mí se me va a devolver, yo no quiero que me produzcan lo que yo estoy produciendo, ¿verdad?
Claro, sí, exacto.
Y voy balanceando.
O sea, definitivamente, ¿cómo definirías entonces, para redondear, de qué te sirve estar iluminado en una vía como la de nosotros?
Bueno, la persona iluminada en términos absoluto, en realidad, no necesita de nada. Está equilibrado, está completo. Ahora, la persona despierta es una persona que se conecta con el mundo de una manera más en la necesidad, pero sin tener que estar atado a las respuestas automáticas. Puede escoger sus respuestas automáticas.
A ver, dame un ejemplo en eso, para que quede bien claro.
Si alguien te tira, vas manejando y viene muy rápido y se adelanta a ti y se atraviesa en el auto. Si tú estás consciente, no pensarías que lo planeó toda la noche, ¿verdad? Y llegas como hasta atravesado a tu trabajo porque alguien no te respetó y te tiró el auto encima. En vez de pensar que iba apurado porque a lo mejor iba con alguien que necesitaba llegar al baño porque tenía una urgencia o tenía que llegar al hospital, ¿no?
O sea, no ver las reacciones de manera como todo ataque.
Todo es, para una persona más dormida, todo es un ataque personal.
Entonces, o se siente perseguido.
Sí, mira, no me saludó hoy, ¿qué tiene conmigo? ¿No? Y en realidad a lo mejor tiene otra cosa que no tiene nada que ver contigo, lo más probable es que no tenga nada contigo, solo está más concentrado en otro aspecto. Y estando más dormidos, estamos más pendientes de cómo me tratan a mí, cómo voy yo ahí en la situación. Estoy yo. Puedo conjugar la vida en el verbo yo.
Ya, perfecto.
¿Okay? No existe nada más que yo.
Eso también es inseguridad, también se podría decir, o la autoestima un poco no sana, algo así, ¿no?
Bueno, y eso es algo que es parte de nuestra falta de evolución también, que es lo que yo te he mencionado en el programa varias veces, que cuando tú vives en el miedo, todo lo que tú vives es en torno al miedo. Que no te vaya a faltar, que no tener pareja, y que no se me vaya a ir, y que lo que hago, y empiezo a restringir las conductas para que no se vaya, en vez de hablar abiertamente lo que necesito hablar.
Claro.
Y empiezo a aguantar que me maltraten en el trabajo porque lo necesito y no quiero irme de aquí. Y todas esas cosas es vivir en el miedo. El tener que vivir por una imagen de qué es lo que dirán, que yo gano plata, que yo hago esto, que mira el nivel en que estoy. Me estaciono en el auto más grande, estoy en el sitio adecuado. Todas esas cosas son miedo. manifestadas como, por supuesto, porque la mente es un artista del camuflaje. No dice me muero de miedo, sino que mira lo que lo cree. ¿Te fijas? Lo camufla de una manera donde no se vea tu temor.
Entendiendo. Y esto de despertar de la conciencia, ¿de dónde aparece esta idea de investigar más o menos? ¿Tú lo sabes? ¿De dónde más o menos como ser humano se empezó a cuestionar esto?
Bueno, viene de las grandes tradiciones orientales más bien, ¿no? Donde
de años atrás.
Sí, donde los grandes maestros decían, estamos en conciencia dormida. O sea, todavía estamos en el estado de instinto. Necesitamos, porque ya tenemos la mente, pero no la estamos usando en el nivel que la podemos usar. Por supuesto que hay una parte evolutiva, pero como todos sabemos, si tú no usas un músculo, termina atrofiándose, ¿no? Entonces está bastante comprobado hoy día que la gente de mucha edad que empieza a hacer pesa, empieza a requerirle a su cuerpo que genere los componentes químicos que necesitan para generar musculatura y todo. Pero una vez que lo empieza a hacer, el cuerpo responde generando los componentes químicos para que vuelva a generar musculatura.
Y por ejemplo, estas prácticas que se tornarían a estar despierto, ¿qué ha traído como consecuencias positivas, digámoslo así, en lugares, territorialmente estoy hablando, que ha sido que se ha puesto en práctica esto? Porque acá en Chile como que está recién tomándose como un poquito este tema de estar despierto, ¿no? Como más consciente.
Yo creo que como todo, desde el punto de vista dormido, lo tomamos como una moda. Pero yo no sé si entendemos exactamente qué es lo que estamos buscando.
Yo también creo, no se ha entendido.
Yo quiero una vida que no depende que esté tranquilo afuera para que yo esté tranquilo. Que no importa cuáles sean los contratiempos que hayan afuera, yo tengo la referencia interna para tener mi propio equilibrio y yo genero mi equilibrio. Por lo tanto, si alguien me dice tal por cual en la calle, yo no siento el ataque biológico, porque hay una reacción química después.
No me llega.
Cuando tú tomas el estímulo y lo conviertes, porque eso es lo que hace tu mente, convierte el estímulo en un significado y el significado produce una reacción química. Biológica, bioquímica, ¿no? Y eso, cuando se convierte en eso, queda una contaminación, si es negativa. Sí. También se produce la cosa biológica cuando es bueno, pero eso no es problema, digamos.
En algún momento yo creo que podríamos desarrollar esto de los ataques que puede uno recibir de mala energía o como quiere que se le llame, para poder estar un poquito protegido. Ese es un tema bueno también, Juan Enrique, ¿no es cierto? Que tú sabes harto de eso.
Es que está bastante asociado al despertar de conciencia, ¿sí? Porque en la medida que tú no enganchas en la frecuencia del otro, ya estás impermeable a la frecuencia del otro. O sea, una persona es tóxica contigo porque tú tienes esa toxicidad. Si no, no tendría cómo contaminarte.
Sí, es así. ¿Sí? O sea, uno tiene que estar un poquito tóxica también para poder recibir o no tener los mecanismos adecuados para protegerse.
Bueno, aquí es donde vienen todos los conceptos. Nuestra mente, nuestro modelo de mundo, nuestra identidad se va formando de una cierta manera. Entonces yo empiezo a ver, me tienen que respetar, tengo que lograr esto, todo eso. Y cuando se ve amenazado eso, tú tienes respuestas emocionales. De frustración, de rabia,
etc. A eso te refieres. Entonces, con toxicidad.
Mira, una de las descripciones que he dado en el ambiente espiritual es que la oscuridad no tiene cómo herirte. ¿Pero qué es lo que hace? Te dice, ¡te voy a comer! Y en el susto te permeabiliza para que entre todo lo negativo.
Perfecto, y ahora entendí, claro. Ahí está lo de la toxicidad.
Entonces tú, como tienes el miedo a la toxicidad, eres permeable a lo tóxico.
Ya, perfecto. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo, todo esto es como, podría ser ataques psíquicos que le podríamos decir de alguna manera, o algún tipo de ataque de energía que no sea buena para ti. Sí. También es ir trabajando todas esas toxicidades que uno tiene para que no le lleguen también.
Sí, tus zonas erróneas.
Va por ahí.
Sí, sí. En la medida que tú estés en completo equilibrio con el entorno, incluso hasta los animales feroces
no se pueden atacar.
Dejan de verte como un potencial presa.
Ya, perfecto, voy entendiendo. Perfecto, ya, súper interesante.
Entonces, esto es triste para la gente completamente dormida, porque dice, oye, una persona tan tóxica, si te molesta es porque tú estás ahí.
Claro, sí.
No, está ahí en el mismo barrio.
Claro, sí. O también esa gente que también le echa como mucho toxicidad a otras personas, que esto, que la cuestión, también es como que se devuelve, yo siento, ¿cierto? Uh-huh. Es como lo mismo, ¿no? Cuando tiras mucho, como, ah, esto le gusta.
Eso es un ataque psíquico. El pelambre es un ataque psíquico. ¿Okay? Ahora, pero a la persona que le llegue, si ella, esa persona no está en esa vibración, no entra el ataque psíquico.
Ya, pero tú estás como un poco denotando que en el fondo tú puedes estar con alguna persona que tenga una mala energía haciéndolo de adrede, de tirándotela. Uh-huh. Puede ser también que tú puedes estar súper bien, sin toxicidad, súper bien con todos tus temas y tus nudos, llamémoslo así. ¿Tú crees que te puede penetrar igual en alguna manera? Sí, yo creo que
pero
sí.
Es que eso depende,
o absorber.
Depende de tipo. Ya. Si tú estás incompleto, obvio que va a penetrar.
Ya.
Cuando logras ese equilibrio del despertar, ¿eh?, en el cual ya los estímulos no son amenazas para ti, ¿ah? Y cuando tú hablas, como nos decía el Miguel Ruiz en su libro Los Cuatro Acuerdos, eres impecable con las palabras.
Exacto.
Uh-huh. Uh-huh. Entonces tú ya no generas ataques psíquicos con otro, por lo tanto vas deshaciéndote de la energía que hace que cuando alguien hable mal de ti, también te llegue, ¿verdad?
Ya, perfecto.
Porque te vas limpiando, pero tienes que tener esa conciencia.
No, me hizo sentido ya. Yo creo que a todo el público también. Y ahora vamos a ir a una pausa, pero antes de eso, voy a tomarme 30 segundos, que yo estoy recomendando película en Netflix. Y una película muy buena, que está muy alineada a nuestras temáticas, es Héctor en busca de la felicidad. Por favor, véanla. Es de un psiquiatra que también hace un viaje, que busca muchas sensaciones como para poder cambiar su ambiente. Ya, volvemos en unos minutos. Hacemos una pausa y volvemos a Satora. Anemia, cansancio, depresión, claros síntomas de falta de hierro. La solución ya está en Chile. Globifer Forte, suplemento de origen alemán, 10 veces mayor absorción, menos efectos adversos, no modifica la dieta y menos tiempo de tratamiento. Encuéntralo en todas las farmacias del país.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores, cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM.
Estamos de vuelta con nuestro programa Satora, donde estamos hablando un tema muy interesante que yo creo que mucha gente va a descubrir lo que es estar despierto. Vamos ahora a hablar sobre la elevación de la conciencia, pero también queríamos, Juan Enrique, continuar con lo que estábamos hablando antes de definir ya lo que es estar despierto. Yo creo que nos quedó súper claro, es un camino todo esto enmarcado dentro de la actitud. Como constructo, me gustaría que lo pudiéramos conversar como la actitud como constructo, que me gustaría que definieras de nuevo lo que era constructo, como base para operar en el mundo, que esto yo creo que influye para tener un despertar certero, ¿no?
Sí.
De todas maneras.
Me gustaría que viéramos otro aspecto que era...
Espérame, que se cortó. Se cortó el... Ahora lo vamos a arreglar. Viene Patricio. Ya, ahí sí. Ahora sí, Juan Enrique.
¿Aló?
Ahora está al aire, dale.
Uh-huh. La diferencia entre estar iluminado o despierto versus estar autoactualizado.
Ya.
Uh-huh. Abraham Maslow, dentro de su estudio de la teoría de la motivación, en realidad él nunca estudió la motivación, ¿no? Lo que él hizo fue estudiar ¿por qué habían algunas personas que operaban en un alto grado de conciencia? Pero Abraham Maslow tenía la idea de que ese era como un regalo, un privilegio de unos pocos.
Sí.
Mi idea es que ese es un derecho de nacimiento, de que operar en nuestra máxima expresión.
Yeah.
Entonces, él en su pirámide la básica, porque hoy día la pirámide tiene como 7 niveles, ¿no? Uh-huh. Donde entran otros temas. Pero estaba desde lo físico hasta las necesidades del ego y luego el ser autoactualizado, ¿no? Entonces, cuando tú eres capaz de operar desde el ser autoactualizado, estás operando en un modo en que eres independiente de la buena opinión de los demás. ¿Te fijas lo que tú serías hacer algo porque tú quieres y no porque van a decir? ¿O si les irá a gustar lo que yo haga? Entonces
te liberas de eso.
Te liberas de la necesidad de ser aprobado. Que eso es algo tremendamente potente de nuestro ego. El ego tiene un mantra que es ¿cómo voy yo ahí?
Ya, perfecto. ¿Okay? Sí, está bien.
¿Qué retribución tengo? Por último, la retribución más básica que puedo recibir es que me...
Ah, tenemos un llamado.
Es que me aprueben, ¿no?
Sí, ya. Ya, vamos a... ¿está al aire ahora? Sí. Gonzalo, hola.
Sí, hola.
¿Cómo estás?
Bien,
dicen
bien.
Que bajes la radio un poco para poder escucharte mejor.
Ya está. Bueno, mira, yo lo escucho hace tiempo cuando puedo, ¿no? Ya. Cuando tengo tiempo. Pero ciertamente que es tremendamente interesante el programa, ¿no? El coach que lo he conocido a través de ustedes poco. Pero mira, están hablando a un tema ya, a lo mejor estoy descontextualizado, pero el caso es que están hablando sobre el sentimiento del miedo.
Sí, ¿no? Dentro de todo, sí.
Sí, entre todos, sí. No, y bueno, ahí hay un tema como que nos atraviesa, ¿no? Y que estamos como todos bajo esa emoción. Y no, y tengo la sensación, la impresión, y también hablo desde lo personal, que estamos relacionándonos desde el miedo, ¿no? Y que el miedo pasa a ser un ocultamiento en uno, pero que las relaciones interpersonales están como atravesadas por esa emoción. Y lo encuentro bien terrible, porque no sé cómo un poco abordar eso, ¿no? De manera más sana, las relaciones interpersonales, de trabajo, en el metro, en todas partes, ¿no? Eso, esa es la consulta, en realidad, ¿no? Y a lo mejor ya se ha dicho, pero quería yo...
Sí,
esa fue tu opinión. Sí, ¿podrías formularlo como una pregunta? ¿Cuál es tu pregunta?
La pregunta es cómo combatir esa emoción un poco, ¿no? Cómo trabajarla, cómo... sentirse como más librado de eso.
Del miedo.
Sí, del miedo.
Perfecto. Voy a responderlo al aire. Te agradezco mucho el llamado.
Gracias.
Yo agradezco mucho la respuesta y el programa. Gracias a ustedes.
Gracias.
Chao.
Lo que nos pregunta Gonzalo es cómo trascender el miedo, en realidad, porque no se trata de negarlo, ¿no? El miedo tiene varios niveles, pero voy a hablar de los primeros dos. El primer nivel es el biológico. Si tú tienes un perro rabioso, tú tienes una reacción que tiene que ver con la protección, que eso es básico, ¿no? Pero después viene el miedo que viene desde la parte mental, que es desde tus creencias, la amplificación que tú haces de lo que crees que ocurre. O sea, el miedo biológico, si es recibido por una persona que no amplifica, puede ser fácilmente traspasado. Si viene el perro rabioso, me subo aquí arriba y hago algo, pero no entro en el estado emocional de saturación del miedo que hace que tome decisiones que son más limitadas. ¿Okay? En la relación de pareja, si para alguno en la pareja es el perro rabioso, ocurre lo mismo, digamos. Cuando uno está en esta reacción de miedo mental, está en una visualización o percepción de un ataque y reaccionas como frente a un ataque, como si fuera un oso quien te está atacando. Después, cuando pasa el miedo, lo que tú haces es ver que en realidad tu respuesta fue exagerada frente al estímulo, ¿no? Pero ya lo hiciste. Entonces, en algunos casos, cuando uno es consciente que tiene mucho miedo, el consejo más potente es pide ayuda. Porque cuando es muy fuerte no lo vas a hacer solo, no lo vas a poder lograr solo. Hay un tema de amor a ti mismo y un tema de seguridad en ti mismo que tiene que ver con la identidad, la autoestima, digamos. Los factores de quién soy yo, porque si yo me enfrento contra un león, lo que de verdad ocurre es estoy quien creo que yo soy frente a lo que yo creo que veo, ¿no? Es total y absolutamente de percepción. Si yo me siento un ser débil, obviamente la respuesta de miedo va a ser más grande con que tengo un séptimo dan en karate y por lo tanto tengo algún grado de defensa frente a la amenaza externa, ¿no? Y por último, si soy muy poderoso, puedo que ni siquiera necesito defenderme.
Ya. Y también identificar, yo creo, con lo que dices tú, con un trabajo terapéutico, ¿de dónde viene ese miedo? ¿Alguna creencia que no lo deje empoderarse, como lo hemos hablado, cierto? Descubrir, investigar.
Sí, el tema que vamos a ver en el próximo mes de agosto, que es sobre la autoestima, tiene justo que ver con eso. La autoestima se forma desde dos perspectivas, ¿no? Desde una parte mental y desde una parte emocional. Un ser humano, cuando se evoluciona, viene desde la nada, donde es pura emoción, y empieza a utilizar una herramienta que es la mente para poder operar en este mundo, en este plano, ¿no? Entonces, si tú solo estimulas una cosa pero sin el equilibrio de la emoción, entonces se encuentra lo que yo creo que soy contra lo que el mundo me dice que yo soy. Cuando está desequilibrado eso, tu autoestima es no sana.
Ya.
¿Okay?
Ya, perfecto. Entonces le decimos a Gonzalo que busque ayuda para que pueda evitar estos miedos que lo deben a...
O también que se prepare, por ejemplo. Si tiene claro
miedo,
que...
algo.
Tu miedo es hablar en público, claro, no te tires a hablar en la... Quinta Vergara, sino que parte contando chistes en tu casa, luego habla en público frente a gente en tu empresa, hasta que tu mente vaya haciéndose más cómodo frente al entorno donde está desarrollándose. Si tú te sientes atacado por todo, con tu pareja, por ejemplo, tú deberías pedir ayuda. ¿Por qué? Porque es obvio que la persona que es tu copiloto no debe estar atacándote. En muchos casos también tiene los mismos mecanismos defensivos que tú, y por lo tanto, cuando aparece un estímulo defensivo, ya deja de estar tú y yo y está la amenaza y el peligro, digamos. Sí. Y solo cuando pasa el episodio eres capaz de discernir en conciencia lo que hiciste. Pero mientras te sentiste atacado, puedes exagerar todo lo que puedas exagerar.
Ya, perfecto. Y continuando con nuestro tema de lo de estar autoactualizado, que lo definiste, que eso te permite de liberarse de la aprobación constante, ¿no es cierto? Eso estábamos hablando.
Si tú dices, ¿por qué necesito la aprobación? ¿Por qué no me basta? Por supuesto que me interesa la opinión de los demás, pero no me domina, no me gobierna. Ah, no te gustó. Y te arruina el día, te pegáis. Eso es porque en realidad eres un mendigo emocional. Eres una persona que está tan necesitada de la aprobación de los otros que puedes anularte a ti mismo por no tener aprobación de los otros. Obviamente los grandes pensadores y los grandes inventores han sido seres autoactualizados, porque han tenido que pasar por muchas pruebas negativas y han continuado porque no se desilusionaron del proceso. Los hermanos Wright,
millones de casos.
El mismo coronel Sanders, ¿cuántas pruebas hizo antes que alguien le aprobara su mecanismo de venta o de, ¿cómo se llama? Es un mecanismo donde tú no ves, no, es como que compras una franquicia, es el mecanismo de franquicia, ¿no?
Y el estar despierto, que estamos hablando esto de ir descubriendo las cosas importantes y qué sé yo, ¿es una consecuencia estar autoactualizado?
Ok, son dos miradas distintas. El autoactualizado,
me gustaría, ¿cómo lo puedes como unir?
Es una persona que está en un modo de uso de la mente, pero está en el mejor estado que la mente puede estar.
Ya.
¿Ok?
¿Puede ser un poco sinónimo de iluminado? ¿O está cerca?
Lo que pasa es que la iluminación, el mecanismo para llegar allá también pasa por el ser autoactualizado.
Ya, ¿okay? Perfecto.
Si tú empiezas a trabajar desde quiero ser autoactualizado, probablemente tu mente vaya a lograr entregarse al proceso, porque la iluminación también es un proceso biológico. No,
¿sí?
Es solo mental.
Ya.
Está conectado a tu mente y tu cuerpo y operan ya sin la división. ¿Te fijas? El segundo de los aspectos de los seres autoactualizados es que son orientados al proceso, no orientados al resultado. Para ellos el resultado es una consecuencia de disfrutar del proceso. Por ejemplo, tú tienes que producir y te puedes destruir en el proceso, no estás disfrutándolo, ¿no? Y si tú eres líder o gerente, y este no me gusta, se va, y estás tan orientado al resultado que no te importan las consecuencias o los efectos colaterales que produzca esta obsesión de la producción, ¿no? Porque al final todos estos reemplazos van produciendo un efecto de consecuencia que tienen que ver también en la contabilidad por los despidos, también en la moral de la gente, en los deseos de disfrutar y todas esas cosas, ¿no? En cambio, si tú eres capaz de lograr que una persona se vaya conectando con los resultados y aguantar los errores como vías de aprendizaje, en vez de forzar los resultados a toda costa, puedes tener un muy buen clima laboral que se traduce en eso, porque vas a tener gente contenta, que se siente valorada y además se siente aportando, ¿no?
Ya, perfecto. Y se me ocurre, por ejemplo, una persona que está con muy poco tiempo, que el otro día estábamos hablando de una persona así, que está con mucha carga de trabajo, de repente se podría, una situación que puede estar camino a querer lo que ella quiere en su vida, pero de repente que está con muy poco tiempo, ¿cómo poder ayudarla a que esté en este camino de despertar? ¿Cómo se podría hacer si estás con poquito, tan así, espacios de contemplación? ¿Me entiendes a lo que voy?
La tercera característica de los seres autoactualizados tiene que ver con eso, que tienen motor propio.
Claro.
¿Okay?
Claro.
Ahora, la gente con motor propio generalmente lo tiene porque tiene una condición que la hemos hablado en otros programas, que es la de la integridad interna. Una persona que no es capaz de ver que es fuente del error que está criticándose, lo ve como externo, no como causa, no tiene nada que hacer. La primera fase para crecer es decirte, soy mal genio. ¿Okay? Estoy produciendo mucha frustración en mi gente con la producción. La conciencia de que tú eres causa del problema es clave para arreglarlo. Porque si tú crees que es un problema externo, tú estás bien. En los cursos de liderazgo en general, la gente dice, yo vengo a buscar herramientas, yo estoy bien. No tengo ningún cambio. Solo necesito las herramientas adecuadas. Y eso es erróneo. En general las herramientas ya las tenemos, es cosa de contextualizarlas nomás. Lo que no tenemos son las habilidades emocionales para manejarlas. Entonces, sobre todo en el proceso educativo de nuestro país, donde cometer un error es muy mal visto, ¿no? Entonces, tener que reconocer que tengo un error está lejos de tu educación. Porque si yo reconozco un error, reconozco que estoy fallado. Y eso es algo que a los chilenos nos cuesta mucho.
Ya. O sea, contestando la pregunta, por lo que me tratas de decir es que puede ser muchas cosas que tengas que hacer, pero es como uno tiene la actitud. ¿Sí o no?
Da lo mismo en la actitud, eso. O sea, ¿cuál es mi contribución con el error?
Exacto.
¿Y cómo lo arreglo? Sí. En vez de yo no fui.
Y si no estoy contento, me cambio, busco algo para buscar un lugar que a lo mejor no tenga tanta presión, no soy para eso.
Por ejemplo.
Ya, me queda claro. No sé qué quieres tener características del autoactualizado, no sé qué quieres decir del tema que estábamos hablando de la persona actualizada.
Bueno, imagínate entonces ahora una persona que está en su trabajo y que es independiente de la opinión de su jefe.
Sí.
Está orientado al proceso, no al resultado, o sea, lo disfruta. Ajá. Y además tiene motor propio. Eso también puede ser un problema en nuestro país, porque un gerente o un jefe inseguro puede querer aplastar a una persona que tenga motor propio. ¿Okay? Ahora, si están las buenas condiciones, lo más probable es que esa persona pueda tener un crecimiento, porque también he conocido muchos gerentes que no compiten con su gente, sino que les gusta que sean capaces de ser buenos. Porque es como el director de orquesta. El director de orquesta sabe que no tiene que tocar la guitarra mejor que el guitarrista. Tiene que hacer que suene bien en el equipo. Entonces deja de compararse. Chile es el único país que dice el que sabe, sabe, y el que no es jefe. Y eso es correcto, ¿te fijáis? Porque el jefe no tiene que saber lo que sabe lo que hace el de la franja inferior en el organigrama. Tiene que saber cómo componer eso para que produzca el mejor resultado. Entonces tú encuentras con gerentes que siguen estudiando cosas para poder saber más que su gente, y no tienen que saber, tienen que saber cómo componer la música que ellos tocan.
Así es, exacto. O sea, esas serían las características entonces de una persona que sería autoactualizada, sí. Básicamente, ¿no? que serían, claro, marchan con su propio tambor.
¿Te imaginas una mujer que en una conversación con su pareja sea autoactualizada y le dice, no te queda bien esa ropa? Entonces, ¿qué ropa querrías tú en vez de mira las cosas que me dices? Me dices puras pesadeces, ¿no? ¿Cuál prefieres? Porque no es dependiente de que opinen bien de ella. Entonces, si es independiente del resultado, disfruta el proceso, porque conectarse contigo es un deleite, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríamos mejor? ¿Cuál te gusta mejor para esta ocasión? Y después, ¿cuál quiero yo y cómo lo arreglamos? Pero no hay pelea en el proceso, ¿fija? Y si los dos tienen motor propio, puedes sacar lo máximo de esa relación, ¿te fijas? Cuando una persona está muy dormida, la relación se vuelve una relación tóxica. Porque
no ve cosas.
Tú ya no puedes comentar cosas espontáneas porque esa espontaneidad le produce ataques. ¿Por qué me hablaste tan serio? Y eso ya serio es un motivo para que me estáis atacando, ya no me estáis aprobando. Y por lo tanto, yo sé que hay ropa tendida. Lo que estoy hablando es muy, muy común.
Sí, muy.
Entonces, ¿te imaginas por qué nuestra relación se murió? Porque como tú te sientes atacado, yo ya pierdo la espontaneidad y entonces tengo que fijar qué es lo que voy a decir para no herirte. Y ahí ya murió la pasión, murió la relación. Se vuelve algo en el cual se vuelve un trabajo, ¿no? Una cosa rica donde estar.
Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo definirías a una persona autoactualizada que está como cubriendo todos sus frentes, digámoslo así, ¿no?
Es una persona que está en el disfrute de su vida y en cómo se realiza. Autoactualizado podría ser como que tengo un proceso de Windows que se actualiza todo el tiempo, digamos. Está sacando la mejor versión y no se atasca porque tengo un problema, sino que hay un problema, busco un update de esa parte y ese update podría ser un terapeuta, la conversación con un amigo, la conversación con mi pareja o la conversación con mi jefe, porque no tengo rollos en actualizarme. Cambio, si yo tengo problemas con el autoactualizarme, no voy a aguantar que nadie me critique, porque yo ya estoy bien.
Y lo que hablábamos antes, que me adelanté, que era lo del constructo como base dentro de todo este tema, como para operar en este mundo. A ver, hablemos de eso. De repente, ¿desde qué mirada lo ves?
Un constructo es algo que es un concepto, pero que se basa en muchos conceptos. Por lo tanto, es como una matriz de muchos elementos, ¿no? Es un constructo, que es lo que nosotros manejamos, porque nuestro modelo de mundo es un constructo, es un gran constructo. En el fondo, la vida no es lo que yo veo de la vida. Entonces, cada persona tiene su visión de la vida, pero en vez de atacarnos en nuestras visiones, podemos buscar una visión colaborativa, ¿no? Nadie es mejor por tener una opinión, sino que a lo mejor mi opinión tiene mejor resultado en un ámbito de la vida y la tuya tiene en otros ámbitos de la vida, porque como ninguno de los dos ve toda la realidad, solo vemos la parte de la realidad que nos interesa ser fuerte en.
Claro, no, está bien, porque nosotros necesitamos este constructo para por como supuesto, base, es como nuestro camino, así, nuestro guía.
Y la parte del constructo que es más importante para mí es la actitud, la que hemos estado viendo en este mes, porque cuando tú no estás consciente, ¿qué es lo que sale de ti como respuesta instantánea? Si alguien te empuja, ¿eres violento?
Rabia, claro.
O sea, ¿eres rabioso? ¿O eres capaz de mirar con una mirada amplia y no sentirte atacado y por lo tanto no atacar a otras personas? Entonces, si pudiéramos formar adultos que desde niño vayan formándose no en el tienes que comportarte de, sino que cómo sacas lo mejor de ti, cuando esas personas sean adultas no van a andar encontrándose los errores.
Ya vamos a ir redondeando porque nos quedan 3 minutos para terminar y tenemos que agradecer a todos los auspiciadores. Bueno, yo creo que ha sido súper bueno este programa. Me gustó mucho porque hemos ido como entrelazando todo el propósito que partimos, que con todos estos capítulos hicimos como este paso a otra etapa ya, ¿no es cierto? Sí. Ya como que tenemos varios conceptos identificados. ¿Quieres decir algo, Juan
Sí,
Enrique?
Imagínate que tienes una visión de futuro, tienes certeza interior, tienes una idea de quién tú eres, tienes una idea de lo que tienes tu mundo alrededor, eres capaz de empoderar los significados de lo que hay alrededor tuyo, por lo tanto tienes las mejores opiniones de la gente, aunque cometa errores, siempre te vas a fijar en lo bueno de esas personas, por lo tanto todo lo que sale de ti es una energía positiva, ¿ah? Y si alguien te ataca no va a llegar a ti porque no estás en esa frecuencia.
Exactamente.
Se vamos construyendo una actitud que nos permita siempre ver lo mejor. Y muy cortito, hay una película con Sylvester Stallone que se llama Daylight, ¿ah? Que es, explota un túnel debajo en Estados Unidos y tienen que sacar gente que queda atrapada debajo del río, ¿no?
Ya.
Entonces él se mete, él no estaba ahí, pero él se mete porque había sido jefe de esa área, hoy día era taxista, y él se mete en esa área y quiere ayudar a la gente, y toda la gente lo ataca, porque cuando le presenta soluciones, la gente cuando entra en miedo, ataca las ideas que les produce miedo, esa es gente dormida, ¿okay? Puedo decir no me gusta tu idea, pero no te voy a atacar, ¿verdad? Entonces, esa es una clara demostración del miedo en acción.
Clarísimo. Ya, vamos a ir cerrando porque vamos a agradecer, bueno, el próximo capítulo. Ya cerramos este tema de mes de julio, nos despedimos de julio porque va a venir agosto y luego septiembre que va a poner rico clima, ojalá. Entonces, lo único que quiero. Entonces ya, el próximo mes de agosto vamos a estar hablando fundamentalmente, al parecer, de autoestima. ¿Ya? Y vamos a agradecer en este capítulo a nuestros auspiciadores, que son Globifer Forte, el suplemento alimenticio de hierro, que lo puedes encontrar en toda la farmacia del país. Spencer Consulting, que te puedes meter a la página web spencerconsulting.cl. Y ahora agradecemos los premios que hemos ido entregando a todos nuestros auditores, que están muy felices, de Hacienda Santa Martina, Casa Silabario, Mampato y Centro de Detenciones. Y también queremos dar comienzo a nuestra página web, que quiero que visiten desde mañana, que es satora.cl. Estamos súper felices para que se metan en www.satora.cl, para que ingresen. Agradecemos a Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y a todas las personas que nos están escuchando.
Muchas gracias, queridos auditores. Que tengan una linda semana y esperamos haberles contribuido con un tema muy importante.
Muchas gracias a todos. Que estén bien.
Estén muy bien.
Esto fue Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Junto a la periodista Paula Bio Oneto y al coach de vida Juan Enrique Spencer, por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa, y para el mundo en diario.uchile.cl.